Sean bienvenidos a una nueva edición, ya la 187 de La Dimensión Desconocida. Les saluda como siempre Borja Rigo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En esta ocasión recorreremos algunos lagos de nuestro mundo, repletos de enigmas y misterios. Entre ellos Toplitzi, custodio tal vez de un enorme tesoro. Naturalmente, habrá tiempo también para otros asuntos que, como cada semana, nos esboza Sergio Rigo. Hola, muy buenas.
Hola, Borja. En el programa de hoy, como dices, nos sumergiremos en los lagos en busca de sus misterios, pero también habrá tiempo para nuestras secciones habituales. Músicas en la dimensión desconocida, grandes criminales de la historia y Egipto Eterno, de la mano de nuestra compañera egiptóloga Victoria Marcos. Pero como siempre, antes de comenzar, recordamos las formas de contacto con el programa. En primer lugar, nos pueden encontrar en Facebook buscando La Dimensión Desconocida y en Twitter buscando @LDDCrónicaRadio. También nos pueden enviar sus mensajes al correo electrónico del programa, ladimensiondesconocida@crónicaradio.com.
Dicho esto, y sin más dilación, comienza nuestra aventura de hoy.
Atraviese la última frontera y adéntrese en los más profundos misterios de nuestro mundo. La Dimensión Desconocida en crónicaradio.com.
Marchemos hasta la bella Austria, concretamente hasta su región alpina. Allí, desde remotos tiempos, se encuentra un lago, Toplitzi, vinculado a uno de los periodos más terribles y espantosos de la reciente historia del ser humano, la Segunda Guerra Mundial. Durante la espantosa contienda, el idílico emplazamiento fue utilizado por los nazis como banco de pruebas náutico. Hasta ahí nada extraño, nada que no se diera también en otras latitudes. Pero la fama de este lago no viene determinada exactamente por haber sido un lugar donde el ejército alemán probara sus máquinas de la muerte, sino por otro asunto mucho más fascinante. Desde hace ya décadas se especula con la posibilidad de que en las profundidades de Toplitzi se encuentre parte del tan perdido como supuestamente fastuoso tesoro nazi. ¿Pero qué pruebas hay al respecto? Con contaban en su momento los lugareños, campesinos en su mayoría, que en el mes de abril del año 1945, las tropas hitlerianas les sacaron de sus casas casi a empellones, de forma violenta y poco amable. Una vez en el exterior, fueron obligados a acarrear un buen puñado de pesadas cajas metálicas. Una vez puestas todas ellas en la orilla del lago, fueron reconducidos a sus hogares. Llegados a este punto, puede que se pregunten qué ocurrió después. Lo cierto es que al amanecer no había rastro o prueba alguna de que aquellos pesados contenedores metálicos hubieran estado allí alguna vez. Y claro, como es natural, desde el final de la guerra, ese mismo año 1945, hasta día de hoy, se cuentan por decenas las expediciones en búsqueda de ese supuesto tesoro. Hay quien afirma que lo que se halla bajo las aguas es precisamente eso, parte de los cuantiosos bienes saqueados y rapiñados por los nazis en sus campañas. Si bien, hay otra hipótesis que pudiera ser igualmente válida. Esta hace referencia a que lo que se guarda en el interior de las cajas serían registros acerca del enorme patrimonio robado al pueblo judío. Otra cuestión a mencionar, ciertamente interesante, es qué ha ocurrido durante todas esas expediciones. Y de ellas podemos recordar, por ejemplo, dos muertes ocurridas en el propio lago y un surtido de curiosos hallazgos. Y es que, claro, sus más de 100 metros de profundidad en algunos puntos dan para mucho. Se sabe que, por ejemplo, en 1959 se hallaron varias cajas que contenían una auténtica fortuna en billetes. O eso sería si esos millones no fueran completamente falsos y no pertenecieran al plan nazi de desestabilizar, mediante la introducción de ingentes cantidades de divisas falsas, la economía británica. En 1983 se repitió el hallazgo, otro buen puñado de billetes falsos. Entre todos sumaba más de 72 millones de libras y restos por su parte de artefactos explosivos ya detonados. Pero nada más. De este modo, el misterio del supuesto tesoro escondido en las profundidades del lago Toplitzky sigue aguardando. Ahora hacemos, si les parece, un breve receso musical y a la vuelta más lagos y más asuntos misteriosos y legendarios.
¿Qué se esconde bajo las ruinas del tiempo? Aunque nada sepamos, debemos bucear en el profundo mar del misterio. La dimensión desconocida en crónicaradio.com.
El primer receso musical del programa de hoy nos lleva al año 2007. En aquel momento la interesante banda Dream Lab presentaba su trabajo titulado Cosmotherapy. Ahora nos quedamos con el corte homónimo, el primero de este gran trabajo. Thank you.
No lo dude, comuníquese con nosotros. Para todo aquello que deseen, la dimensión desconocida @cronicaradio.com.
Continuamos y marchamos ahora, si les parece, hasta Castilla y León, concretamente hasta Zamora, para recordar una leyenda relacionada, sí, con la noche de San Juan, pero también evidentemente con los lagos. Hace mucho tiempo, donde se encuentra hoy en día el lago de Sanabria, existía un pequeño pueblo llamado Valverde de Lucena. Eran tierras muy prósperas, pero sus habitantes eran egoístas y poco caritativos. Resulta que una curiosa noche de San Juan, tempestuosa como pocas, una sombra cansada se dirigía hacia Valverde. Era un hombre alto y barbudo, un peregrino que iba hacia Santiago. Llegado al pueblo, intentó por todos los medios encontrar un lugar donde protegerse de la tempestad y pasar la noche, pero todo fueron negativas y malas palabras. Ya a las afueras, encontró una pequeña cima, un pequeño monte, donde había un horno de pan, donde unas mujeres amables le atendieron y alimentaron. El hombre, muy agradecido, reveló su verdadera identidad. Era nada más y nada menos que Jesucristo. Y como si fuesen tiempos lejanos, aquellos de Sodoma y Gomorra, avisó a las mujeres para que se escondieran, ya que como venganza inundaría por completo el pueblo de Valverde y a todos sus habitantes. Dijo: aquí fincó mi bastón, aquí nazca un gargallón. Y comenzó a brotar una enorme cantidad de agua que cubrió toda la zona, salvo una pequeña islita que nunca queda cubierta por las aguas y que es el punto justo donde se encontraba aquel horno de pan. La historia continúa diciendo que algunos de los vecinos que se salvaron intentaron sacar, con la ayuda de dos grandes terneros, las campanas de la iglesia, que estaban dentro del agua. Uno de ellos sí que pudo, mientras que el otro, que al parecer no había comido bien, fue completamente incapaz. Cuenta la leyenda que mientras salía una campana, la otra decía: tú te vas verdosa, yo me quedo bamba, y hasta el fin del mundo no seré sacada. Desde entonces se dice que la noche de San Juan se escucha tocar misteriosamente la campana que está dentro del lago. Por cierto, todo esto se cumplió en cierta manera muy cerca precisamente de aquel lago Sanabria, cuando la noche del 9 de enero de 1959 reventó la presa de Vega de Tera, matando a 144 personas y arrasando completamente el pueblo de Ribadelago. Y sí, la campana de Ribadelago también suena. Y esto no es en absoluto una leyenda.
¿Qué nos aguarda al cruzar la luz cegadora? ¿Quién mora en los confines del espacio? ¿Quién convive entre nosotros, invisible a nuestras miradas? La dimensión desconocida en crónicaradio.com.
Abordamos ahora nuestro semanal repaso informativo y lo hacemos como siempre con noticias proporcionadas por el portal web Noticias de la Ciencia. La primera de ellas nos lleva a los tiempos del Antiguo Testamento. Tsunamis en Santorini pudieron inspirar el éxodo bíblico.
La erupción minoica de Santorini, datada entre el 1639 y el 1616 a.C., es una de las mayores erupciones ocurridas en la Tierra en los últimos 10.000 años. La entrada en el mar de la lava y el posterior colapso de la caldera generaron grandes tsunamis que cruzaron el mar Egeo, con olas de entre 7 y 15 metros de altura, dejando unos depósitos sedimentarios característicos en muchos lugares de sus costas. Pero en lugares tan alejados como Sicilia y las costas de Israel, también se han encontrado marcas similares datadas aproximadamente en la misma fecha. En el relato del Éxodo se indican los lugares de paso que siguieron en su ruta los israelitas guiados por Moisés. El episodio de la separación de las aguas debió ocurrir en las inmediaciones de Migdol, identificado hoy por los estudios arqueológicos con una fortaleza militar en la vía de Horus, a orillas de la laguna Shir Hor, que se abría al Mediterráneo al noroeste del Sinaí y que sería el Mar de los Juncos. La referencia al Mar Rojo parece haber sido un persistente error de traducción. En sus simulaciones numéricas, los investigadores de la ETS de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla han recreado la antigua línea de costa en el área de Migdol.
Y ahora, si les parece, vamos con una de animales.
La bióloga mexicana Margarita Medina Romero viajó durante 29 horas para llegar a Canberra, Australia, y estudiar a los marsupiales porque en este lugar es donde se encuentra la mayoría de especies, las cuales poseen diferentes formas y tamaños, comparadas con las americanas. Su conclusión primaria es que su origen estaría en Chile, en América. En el Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad de Canberra, la ingresada en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, investiga desde hace 2 años dónde fue el origen de los marsupiales. Una vez que se tenga el primer árbol evolutivo, que incluye el mayor número de especies de este tipo de mamíferos que existen en el mundo y la relación entre ellos con las variedades que en la actualidad existen, se podrá entender el pasado de los marsupiales. Para elaborar el árbol evolutivo, la estudiante de doctorado ha recopilado información genética y geográfica de 310 especies de marsupiales. La bióloga dice que parece ser que todo empezó en América, para los marsupiales y probablemente migraron a la Antártida, de ahí hacia Australia. Cuando se separan los 3 continentes, Australia tuvo sus propios marsupiales, por eso es que son tan diferentes y en América se quedaron con forma de ratón o más pequeños, porque había competencia con otros mamíferos.
Y ya para concluir, fascinantes misterios de la física.
El CERN ha anunciado en la conferencia LHCP 2015, que se celebró estos días en San Petersburgo, Rusia, los resultados de las mediciones combinadas de los detectores ATLAS y CMS del Gran Colisionador de Hadrones. El organismo de investigación ha indicado en un comunicado que los datos recogidos durante el 2011 y el 2012 por los equipos de los detectores ATLAS y CMS del LHC han dibujado la imagen más nítida de la partícula descubierta hace 3 años. En concreto, los nuevos resultados ofrecen una mayor precisión sobre la producción y desintegración del bosón. También arrojan luz sobre la forma en la que interactúa con otras partículas, indica la institución. Todas las propiedades medidas concuerdan con las predicciones del modelo estándar y se convertirán en la referencia para nuevos análisis en los próximos meses, lo que permitirá la investigación de nuevos fenómenos de la física, añade el CERN.
Y hasta aquí el repaso informativo semanal. Gracias, Sergio, una vez más.
Gracias a ti, Borja.
Ahora nos sumergimos en la eternidad del país de los faraones.
No lo dude, comuníquese con nosotros. Para todo aquello que deseen, la dimensión desconocida @cronicaradio.com.
Nos adentramos ahora, como decíamos hace unos instantes, en el Egipto Eterno, de la mano de nuestra historiadora y egiptóloga Victoria Marcos. Muy buenas y bienvenida de nuevo.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, hoy toca hablar de demonios, ¿verdad?
Exacto.
A ver, ¿qué nos cuentas acerca de los demonios del Antiguo Egipto, esos seres tan temidos y tan extraños a la vez?
Pues mira, si quieres te hablo un poco así de sus características principales para que vean más o menos en qué consistían. Bueno, pues yo lo primero que quería decir de ellos es que representaban una amenaza real, ¿vale? Para los egipcios, para su vida cotidiana. Y lo es porque, bueno, pertenecían a lo que se conoce como Ifet, que es el caos. O sea, pertenecían al principio egipcio del caos. Por lo tanto, rompían con lo que era la Maat egipcia, es decir, el orden establecido por los dioses. Y bueno, sabemos que suponían una amenaza porque encontramos conjuros y amuletos, pues para evitar exactamente eso, que les atacasen. Y bueno, tengo que señalar también que no existe un término egipcio como tal para demonio, ¿no? Pero bueno, que yo hago uso de este término, bueno, yo y otros egiptólogos, porque son seres que poseen las características y funciones de lo que nosotros conocemos como demonios.
¿Cuál
es
sería
decir,
ese
lo
término?
Que nos ha derivado nuestra tradición judio-cristiana.
¿Cuál sería ese término?
Sí. ¿El término demonio?
Sí.
Bueno, es que ellos no tenían el término demonio, por eso ellos hablan de o grupos, que luego citaré, o de un demonio en concreto,
de acuerdo.
Pero no tienen la palabra demonio, ¿sabes?
Es curioso.
Al igual que la palabra monstruo, que yo quiero citar en otro programa, tampoco existe. Espíritu sí, pero demonio tal cual no.
Bueno, a pesar de no tener una palabra como tal, sí que esos demonios tenían un buen surtido de características, ¿verdad?
Sí, claro, claro. Pues la verdad es que por eso los denominamos como demonios, porque tienen básicamente las mismas características que los demonios que nos ha legado la tradición judio-cristiana, ¿no? Son espíritus, o más bien malos espíritus, pues que atormentan a los vivos. Y, por ejemplo, entre las características, si quieres que te las cite un poco así...
Sí, claro.
Pues lo primero es que pertenecen a la esfera divina, pero no son dioses, ¿vale? Más bien dependen de los dioses. Y su actuación, pues, se limita o a un espacio en concreto o a una persona. Y a través de ellos, pues, se presentan en la Tierra, ¿no? Pues para amenazar la vida diaria de los egipcios. Lo más característico y lo que seguro la gente puede... esto ya será para debatir más adelante porque... Hay un debate entre lo que es un genio y un demonio, pero vamos, lo que podemos asegurar es que ambos poseen rasgos de animales, lo que realmente pues potenciará pues el miedo, ¿no? El miedo que crearán en el espectador. Y lo mismo va relacionado con su aspecto agresivo protector, es decir, como ya mencioné en la semana pasada, poseen un carácter dual, pueden ser o buenos o malos dependiendo de la situación y la persona que les invoque. Pero bueno. También quería situar un poco los sitios donde los encontramos, si te parece bien.
Sí, por si acaso alguien se entra en Egipto y se topa con estos seres que
sí,
se
claro. Dónde, ¿no? Bueno, hay varios sitios donde los podemos encontrar, pero principalmente es en el mundo de los muertos. Es su lugar de residencia por excepción. Por ejemplo, los encontramos en el libro Para salir al día y de ellos se dice pues que allí, como viven una vida al revés en la Duat, pues no les alcanza la luz del sol. Por ello, muchos de ellos serán ciegos o incluso sordos, lo que hará que no entiendan ninguna lengua, o sea, no te puedes comunicar con ellos. Y lo peor es que huelen mal, puesto que se alimentan de su orina y sus excrementos, ya que como viven al revés, pues se alimentan de sus propias pues heces. Y bueno, básicamente te los puedes encontrar pues en cualquier entrada, canal o cruce, pues previo a la sala de Osiris, ¿no? Donde se ve en la sala de Siris, donde pues se pesará el corazón del difunto para saber si es puro o no. Si no es puro, si no demuestra saber todas las fórmulas necesarias para llegar hasta allí, pues será devorado por estos seres. Por eso es tan importante que tenga tenga constancia de todos, sobre todo de los libros de los muertos, las fórmulas, pues para poder responder a las preguntas de los demonios. Pero bueno, ya también encontramos más sitios donde pueden estar viviendo, como por ejemplo serían los desiertos, o realmente en cualquier sitio pues que podamos imaginar, ¿no? Encontramos unos, los califican como, ¿cómo te diría? Demonios menores, ¿vale? Y te los puedes encontrar, por ejemplo, en agua, en el agua, en puertas o incluso en cerrojos. Y todos ellos, cualquiera de ellos, pues pueden ocupar el cuerpo de una persona. Y, bueno, pues simplemente lo hacen por diversión, ¿no? Para causar, o por ejemplo, pues desgracias, conflictos domésticos, enfermedades. Y eso era lo que nosotros denominamos hoy en día como íncubos, más o menos.
Eso es, aquí en Baleares, bueno, en Mallorca concretamente, tenemos unos seres muy parecidos que son los Demonis Boyats, que vendrían a ser más o menos lo mismo. La verdad es que es muy curioso.
Vamos, la forma que tenían de presentarse en el mundo de los vivos, pues era esa. ocupando el cuerpo de una persona sobre todo y causándole enfermedades.
A fin de cuentas sería casi más fácil decir los lugares donde no están, ¿no? Visto...
Sí. Bueno, realmente eso tiene mucho... Vemos un gran paralelismo con los jeans árabes, más o menos, no sé si te suenan.
Sí, yo pensaba en ellos cuando hablabas del desierto, sí. Precisamente.
Sí. Bueno, es que el desierto está relacionado un poco con Set, con todo lo extranjero. Todo lo extranjero está visto como algo malo. Y de hecho tenemos uno de los demonios que es, bueno, del que voy a hablar luego, que es un extranjero, es un acayo. Está todo un poco relacionado. Lo que está fuera de, digamos, la ciudad es la Maat, ¿vale? Lo correcto. Y todo lo que está fuera de la ciudad es el caos, es Isfet y por tanto es malo. Más o menos. Si contesta tu pregunta.
Sí, la verdad es que es como siempre digo, me repito mucho, pero es verdad, es absolutamente fascinante.
Sí,
también me llama
sí.
La atención, por cierto, esos demonios relacionados con la astronomía.
Sí, bueno, en realidad no solo es que haya unos, ¿vale? Son, bueno, los demonios errantes, que luego si quieres te cito un poco, que están, pues, se presentan durante los 5 días de pago menos del año, que ya te mencioné la semana pasada, y van unidos a una diosa, que es la diosa Sekhmet, en su carácter más agresivo, y ellos serán los, bueno, ¿cómo decirte?, los emisores del mal en la Tierra. Y lo que provocarán será la famosa peste del año. Que por eso, bueno, durante esa época, sobre todo los sacerdotes, pues harán oraciones en los templos y demás para apaciguar a los demonios de Sekhmet. Y también sería muy curioso porque se han encontrado unas piezas de lino con una serie de, bueno, de divinidades plasmadas que al parecer pues acompañarían a la gente, a los egipcios durante esos 5 días y pago menos del año. Lo portarían, no sé cómo, un poco... No sé cómo decirte, como una especie de... Bueno, yo lo veo un poco parecido al rosario cristiano, puesto que tiene una serie de nudos en sus extremos, casi siempre son 7 o 12, no se sabe muy bien por qué, o sí que se sabe unas teorías sobre eso, y los tendrían que ir haciendo al cabo de los días, como forma de protección o de rezo, no se sabe muy bien. Por eso digo que se parece un poco a los rosarios, como
que,
las bolitas, ¿sabes?
Sí, que se parece mucho.
Sí, vamos, los 7 o 12 ahora mismo no me acuerdo muy bien, no sé si era 7 por los planetas y 12 por las partes del cuerpo, pero es muy curioso, porque se ven los nudos hechos.
Qué interesante, sí.
Bueno, en cuanto a los demonios errantes que te he mencionado, son 3 grupos. En realidad cada grupo está formado por 7 miembros que se englobarían dentro del término que se llama Sheseru, que serían flechas. Entonces sería como las 7 flechas de los dioses. Y tendríamos, por ejemplo, a los Hatiu, que son los masacradores, y
vaya,
que
vaya
bueno
más.
Se relaciona directamente con el término Haid, que es enfermedad. Entonces serían los que acompañarían a Sekhmet para llevar la peste del año. Pero también encontramos a los Uputiu, que son los mensajeros, o los Shemayu, que son los errantes o vagabundos. Más o menos, un poco.
¿Y esos demonios, hay que recordar que formaban parte de la vida diaria del pueblo egipcio?
Sí, sobre todo lo que te digo, sobre todo los 5 días de pago menos del año, porque era cuando tenía más fácil acceder a la vida diaria. ¿Sabes? Como son 5 días de un poco de caos, de que no sé cómo explicarte, que todo lo caótico podía entrar, podía formar parte y por eso podían atacar más fácilmente. Por eso tanta protección, tantas oraciones, amuletos. Y lo más curioso es que son 7 miembros.
¿Y
las 7 flechas.
Ahí también quiero recordar... como en casi todas las culturas del mundo, un demonio con ciertos tintes, podríamos decir incluso de vampiro, ¿verdad?
Sí. Bueno, esto ya es en parte un poco sobre otros tipos de demonios que he ido así haciendo como pinceladas de diferentes estudios. Y en concreto, por ejemplo, tenemos a Baa, que es un trabajo de Jamie Gibbs, que si alguien lo quiere leer está en el Ancient Egyptian Demonology Project, hay una página web. Y bueno, él nos habla de un posible caso de vampirismo. Al parecer esta entidad llamada Baa pues provocaba una enfermedad infantil que se contagiaba a partir de la leche materna. Y la asociación con vampiro actual viene del paralelismo entre Baa, es decir, la entidad, y un verbo que se denomina Baa también y que significa beber sangre. O sea, no te dicen claramente, él cita como un vampiro, porque incluso el determinativo que a veces acompaña a la entidad es un pájaro, es un ave que no se sabe muy bien cuál. Entonces es curioso, ¿no?, que la entidad tenga el mismo nombre que el verbo beber sangre.
Es curioso, y es curioso que aparezca ya esa figura, o que se asocie a esa figura Del sí, chupador sí, de sangre o del bebedor de sangre.
Si alguien quiere, por ejemplo, está no solo está Jamie Gibbs, sino que también Rita Lucarelli también tiene trabajos y J. Burgut también hablan sobre este personaje en concreto. Pero bueno, este es uno entre tantos. Hay casi 30 demonios que podemos encontrar en la obra de Sandé. O sea, hay muchísimos.
Pues si te parece, para concluir, recuérdanos un par de ellos para que la gente tenga un poco más sí. de idea de ese surtido tan amplio de demonios.
Perfecto. Mira, en el libro de los muertos podemos encontrar varios. O sea, por ejemplo, encontramos a los Hamu, a los Ahawen Yunu, Unen y Am. Todos ellos lo que intentarán será comer el corazón del difunto, ¿vale? Básicamente es eso, y así te lo resumo. Y quería resaltar sobre todo un demonio que se llama Sehakek, y bueno, se representa mediante la figura de un niño que se cubre la cara. Y la imagen se puede encontrar en el Ostracon Leipzig 42, pues si alguien lo quiere ver, es muy curioso. Y lo justo, o sea, se tapa la cara y se asocia al dolor de cabeza. Y bueno, quería decir que cubrirse el rostro no es algo deliberado, ¿vale? Es decir, pues lo que sí intenta evitar es eso mismo, que no pueda producir ningún daño ni ningún horror al espectador. Se intenta evitar su ataque. Y bueno, es muy curioso también. Y entre otras más, si quieres que te cite, por ejemplo, encontramos a Nessie y su femenino Nessie, que se les atribuye a la fiebre y a la epilepsia. Lo podemos encontrar en el papiro médico Ebers. En él también encontramos a Jen o a Schmidt, que sabemos que, bueno, no sabemos muy bien qué dolencia provocaba, pero sabemos que aparece allí, entonces algún mal tenía que provocar. Y sobre todo es curioso la influencia maligna de AA, bueno, se pronuncia tal cual AA, y se asocia al semen de los demonios. Esto lo quería comentar.
Qué curioso.
Porque el semen de los dioses es bueno, ¿vale? De hecho es un remedio medicinal en los papiros médicos. Pero muy bien, al contrario, el semen de los demonios es maligno. Y además, este hecho pues es un acto doblemente repulsivo porque suponía un abuso de tipo homosexual en cuanto se trataba de un hombre, ¿sabes? La homosexualidad era un tabú en el egipcio. Entonces, ahí vemos lo maligno, ¿no?, del acto. Y de hecho vemos como AA se asocia al término metut, que metut es semen, pero también puede ser veneno. No sé, es muy curioso.
Es muy curioso, sí, sí. Y mi pregunta sería la siguiente. ¿Cómo era posible conseguir esa sustancia de un dios o de un demonio?
Yo también me lo pregunto. No tengo ni idea, la verdad. A lo mejor una cosa es lo escrito y otra cosa es las fórmulas que... Porque vemos ungüentos reales, ¿no? Cuando lees el papiro y ves lo que tenían que mezclar, básicamente lo más que he visto puede ser leche, puede ser miel, pero el semen de los dioses, por ejemplo, no sé, o sea, supongo que tienen algún tipo de sustancia, ¿no?, que harían pasar por.
Claro.
No lo sé, la verdad. Sé que veo mucha leche, mucha miel, algún, no sé cómo decirte, son elementos líquidos, sobre todo. Sería muy curioso ver un poco también, eso también me interesa mucho.
Desde luego,
las recetas, ¿no?
Elementos mucho más comunes dentro de una farmacopea que no el claro. Líquido vital de los dioses y de los demonios, la verdad.
Pues sí, completamente. Muy y muy nada, pues si querías, quería comentarte por acabar tres casos más, así un poco por encima, que sería, por ejemplo, Shesher, que es muy curioso porque aparece en el libro de los sueños del papiro Chester Ditty 3, y bueno, es una recopilación de interpretaciones de sueños, ¿no? Y resulta que en ese libro soñar con algo malo es algo bueno, ¿vale? Me explico. Soñar con Shesher, que aparece en el libro, es que te pase algo bueno. ¿Entiendes más o menos? Podemos intuir que es una entidad maligna porque es algo bueno que te puede pasar. ¿Más o menos?
Sí, sí.
Es un poco difícil de explicar.
Qué curioso. Me llama mucho la atención que sea justo, bueno, es volver al tema que decíamos hace un momento, es justo lo opuesto.
Claro, claro, claro. Y de hecho, algo más que nos indica que es una entidad maligna es su determinativo, que es un mono o un babuino, o una cola de animal. Estos eran símbolos de agresividad. Entonces podemos intuir más o menos que no era un personaje muy amable. Pero bueno, sería estudiarlo más profundamente, y lo que te digo, no he podido entrar más profundamente a estudiarlos, pero me encantaría.
Pero sí que es una Es una pauta, ¿sí? Es una premisa para que la gente se interese e investigue por su cuenta.
Sí.
Y que si sueñan,
sí.
que no aparezca este demonio.
si quieren acercarse al, al papiro Chester Beatty 3, pues que lo pueden... Yo tengo lo que es el texto, pero no he querido reproducirlo tal cual, porque es muy largo, pero bueno. Si quieres, me quedan dos nada más, sería el penúltimo sería Why, tal cual, que es de origen y función un tanto desconocida. Parece ser que causa dolencias del cuerpo a través de algún tipo de sustancia corporal. Entramos en lo mismo, semen, no lo sabemos muy claramente, pero bueno, podría serlo. Y por último tenemos a Samanu, que es de origen extranjero, como te he dicho antes, en concreto es un demonio acadio, y que es muy curioso porque se asociaba a las enfermedades del grano, todo relacionado con Mesopotamia, ¿sabes? Más o menos.
Sí, sí. Pues la verdad es que es un buen surtido de
demonios. Sí, como te digo, hay casi 30, yo he llegado a contabilizar 30, pero claro, yo de esos he ido sacando los más interesantes o los que yo he podido acceder para estudiar de ellos, pero claro, hay muchísimos.
¿Y de los demonios, qué pasamos a la semana siguiente?
Pues estaba pensando en cómo he tenido que hacer una criba entre demonios y genios, porque es muy difícil diferenciarlos. Había pensado que dedicar un pequeño espacio a los genios, si te parece.
Me parece estupendo. Además, puede ser una manera de eso de precisamente comparar ambos seres que
claro,
ciertamente, como dices, tienen atribuciones o pueden tenerlas más o menos parecidas.
Sí, es que es muy... Bueno, algunos egiptólogos han llegado a diferenciarlo, pero es de una forma muy radical. O sea, yo no lo veo tan radical la diferencia, ¿sabes? Es que es muy difícil. Depende del personaje, pues como es todo dual, algunos pueden ser buenos, pueden ser malos, pueden ser las dos cosas, ¿sabes? Entonces, bueno, si quieres el próximo programa no lo dedicamos a ello.
Pues iremos a por los genios del Antiguo Egipto. Muchas gracias y de verdad hasta la próxima.
Encantada, muchas gracias.
La Dimensión Desconocida, un programa de crónicaradio.com para el mundo.
Continuamos con la música y con la banda Dream Lab. Si bien en esta ocasión retrocedemos al más cercano 2012, nos quedamos con otro tema ciertamente evocador. Esto es The Dream Lab, Sunsets.
No lo dude, comuníquese con nosotros. Para todo aquello que deseen, la dimensión desconocida @cronicaradio.com.
Vamos con otro episodio más de nuestra sección Grandes Asesinos de la Historia, y esta vez nos quedamos en nuestro país, para recordar a un personaje ciertamente espeluznante, tal cual lo recuerda el portal web Biografías de Asesinos. Francisco García Escalero, el Matamendigos, nació el 24 de mayo de 1954 en Madrid. Se crió junto a su hermano mayor y ambos vivían en una chabuela muy cercana al cementerio de la Almudena. Precisamente desde bien pequeño comenzó a destacar por su extraño y hasta extravagante carácter, que le empujaba a visitar las tumbas del cementerio de la Almudena a altas horas de la madrugada. Ya se veía pues que desde bien pequeño su cerebro no era demasiado normal. Era un niño extremadamente solitario, muy triste y llorón, con una educación que brillaba por su ausencia, y en definitiva un carácter con muchas más sombras que luces. Paralelamente a lo contado anteriormente sobre sus aficiones oscuras, también le gustaba ir por las chabolas vecinas, buscando cuerpos de mujeres con las cuales darse autoplacer, y efectivamente se masturbaba de forma compulsiva. Era evidente pues que con esta forma de ser tan poco apropiada y lógica para un niño de su edad, Francisco no iba a ser una perla precisamente cuando se hiciera mayor. Cuando fue creciendo, sus problemas de carácter fueron increciendo y sufrió en varias ocasiones con actos de suicidio. Ejemplo de este último fue un día que se puso en mitad de una carretera, buscando que algún coche lo atropellara. A la edad de 16 años y totalmente desamparado y sin la ayuda de su familia, ingresó por primera vez en un centro de salud mental. Hay que decir que previo a esto, sufrió brutales palizas de su propio padre, cansado este del comportamiento extraño de su hijo. Paralelamente a estos problemas, Francisco comenzó a coquetear con el mundo de la delincuencia, y fue detenido en varias ocasiones, por pequeños robos y hurtos varios. En una de esas detenciones fue llevado a un reformatorio, tras robar una moto, y fue allí precisamente donde cultivó varias amistades de las denominadas como peligrosas. Junto a ellos comenzó su etapa como delincuente serio. Con 21 años de edad y junto a las compañías comentadas anteriormente, cometió el que sería su primer gran delito. Tras violar a una chica delante de su novio y previo atraco, por este hecho fue juzgado y condenado a 12 años de cárcel. Durante su periplo en prisión, Francisco comenzó a degenerar más todavía, y tras realizarse varios tatuajes con frases como «Naciste para sufrir» o «Las voces se ríen de mí, me dicen que quieren sangre», comenzó a coleccionar en su celda pájaros muertos, que se encontraban en el patio del centro penitenciario, alegando que con ellos estoy más a gusto. Tras cumplir su condena en prisión, Francisco quedó en libertad y comenzó a buscar empleo por todos los lados de Madrid, sin conseguir su objetivo. No le quedó otra, tras quedarse sin familia, sin amigos y tras estar solo en el mundo, que irse a vivir a la calle actuando como mendigo. Exactamente se situó en los alrededores de la parroquia madrileña Nuestra Señora de Fátima, donde era muy conocido por la zona. Y instalado en plena calle, comenzó a beber y a drogarse compulsivamente, hecho que le provocaba extrema violencia al mezclar ambas cosas. Tiempo después comenzó a sufrir alucinaciones de índole auditivas, y en las mismas, unas voces le decían que tenía que matar rápidamente y que tenía que mantener relaciones sexuales con personas muertas. Francisco comenzó a hacer caso a sus voces y comenzó su carrera de asesino en serie de forma imparable, y en especial eligió a las víctimas más vulnerables, mendigos y prostitutas. En agosto del año 1987, Francisco cometió su primer asesinato, y la desafortunada persona que le tocó pasar por aquello fue una prostituta de nombre Paula M., a la cual le cortó la cabeza y la quemó. Menos de un año tardó en cometer su segundo asesinato, en esta ocasión a un mendigo al cual apuñaló y le golpeó brutalmente la cabeza con una piedra. Y así fue como comenzó su historial como asesino en serie. Thank you. Sus principales actos realizados sobre su resto de víctimas mortales, actos absolutamente atroces y espeluznantes, incluyen entre otros decapitaciones, puñaladas, arrancamiento de vísceras, arrancamiento de corazones para posteriormente comérselos, etc. Pero sin duda su crimen más espeluznante lo cometió en mayo del año 1989, tras asesinar a puñaladas a un mendigo de 65 años y arrancarle posteriormente el pene y luego llevárselo a la boca. A todas sus víctimas, una vez asesinadas, las quemaba con periódicos y mantas, y para que no fueran identificadas, les cortaba las yemas de los dedos. Tras muchos otros crímenes, actualmente el matamendigos sigue ingresado en un centro de salud mental, y aunque su abogado ha solicitado su puesta en libertad al considerar que ya no hay peligro de que se cometa crímenes, dado su cambio desde hace ya muchos años, numerosos médicos en la materia han indicado que Francisco puede volver a matar en cualquier momento, ya que su enfermedad incurable surge por meros brotes, y que tanto puede estar viviendo con total normalidad muchos años como volver a matar de la noche a la mañana.
Hasta aquí la presente edición del programa. Deseamos, como siempre, que al menos hayan disfrutado de unos agradables minutos de radio y misterio. Quedan emplazados, ya lo saben, para dentro de muy pocos días, para la semana que viene, momento en el cual reemprenderemos nuestro camino. Nos marchamos con música. En esta ocasión, con el tema de Dominique Guyot titulado Wind Surf Ballad. No olviden cogernos de la mano para cruzar la última frontera hacia la dimensión desconocida.